Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas en esta noche. El domingo en la mañana predicábamos de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y, por supuesto, no debemos hacer lo que bien nos parece. Pero si no debemos hacer lo que bien nos parece, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer lo que a Dios le parece. Por eso esta frase de la voluntad de Dios en la vida del cristiano, cuando venimos a Cristo, esta expresión, la voluntad de Dios, obtiene un realce. Porque ahora la vida del cristiano debe vivirse en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y les invito a leer conmigo, ahí en sus lugares, pero con una voz firme, Gálatas 2:20, juntos dice así, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo llega a esta conclusión. Y me gustaría en esta noche hablar un poquito del contexto de este pasaje, aunque ya lo he hecho otras veces. Pero para reafirmar cómo Pablo estaba convencido de que ahora, a pesar de su trasfondo, a pesar del ámbito religioso en el cual creció, a pesar de las presiones, él tenía que hacer la voluntad de Cristo. Por supuesto, hay mucho en la Biblia con respecto a pasajes, con respecto a que debemos hacer la voluntad de Dios. Uno de ellos, se los comparto, vayan conmigo a Juan 6. Juan capítulo 6, por favor, versículo 38, dice el Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y Cristo también dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y vinimos a Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y una de esas cosas viejas que han pasado es que ahora no debemos vivir conforme a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y este pasaje que leímos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oremos al Señor. Padre, bendícenos al hablar de este contexto, lo que llevó a Pablo el expresar este versículo que es muy conocido, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Te pido que este sea una realidad de nuestra vida, y que al ver el contexto de este pasaje podamos ver la firmeza del apóstol y que pueda ser también nuestra firmeza. Como Pablo dijo, cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendice pues, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. El libro de Gálatas es una contienda entre lo que es las obras de la carne y la gracia, o la ley y el espíritu. Los gálatas habían sido enseñados ahora a confiar en la salvación por gracia, en la obra del espíritu, no descansar en sus obras ni en la ley. Pero a través de influencia externa y falsos consejeros y falsos predicadores y falsos maestros, estaban desviándolos de lo que era la enseñanza de la gracia y la enseñanza del Espíritu. Y Pablo envía esta carta con un sentir de urgencia de indicarles a los gálatas que no pueden dejarse mover de lo que se les ha enseñado. Y él se pone como un ejemplo. Lo vemos en Gálatas capítulo 1, por favor, versículo 1, dice Pablo apóstol. Y desde allí empieza su sentir. Mire lo que dice entre paréntesis. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Esto no es por hombres ni, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Un apóstol. Ahora, si hablamos de hombres, él mismo era un hombre. Yo no soy enviado aquí por lo que yo quiero o por lo que otro dice, sino por lo que Jesús dice. Versículo 2, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz, versículo 3, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. El cual se dio a sí mismo, versículo 4, Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio para librarnos de este presente siglo malo, porque esa era la voluntad del Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo desde un principio establece, y si nosotros hemos sido salvos, es para ser librados del presente siglo malo por la voluntad de Dios, y este evangelio o este yo soy enviado no por hombres ni por voluntad de hombres. Y les dice, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En esta presentación del evangelio diferente, precisamente Pablo les está mostrando cómo fácilmente se pueden desviar y cada uno hacer lo que bien le parece. Pero no es cuestión de seguir lo que los hombres dicen, es cuestión de seguir lo que Dios dice. Y Pablo les dice, yo les he enseñado, y no permitan, si siquiera un ángel del Señor o una carta como si fuese mía viene y les enseña otro evangelio que es diferente al que yo les he enseñado, sea anatema. Esto no es cuestión de cómo te amaneciste el día de hoy, qué es lo que voy a creer. No es cuestión de cambiar lo que se te dijo el día de ayer. Lo que se te presentó, les dice a los gálatas, lo que les enseñé, eso es lo correcto. Y precisamente está atacando este asunto de ser desviados de nuestra manera de pensar por situaciones, por circunstancias, por consejos, por personas. Versículo 7, no que haya otros, sino que hay algunos, dice. Está ahí conmigo, Gálatas 1:7. Hay algunos. No es que haya otro evangelio, sino hay algunos. ¿Algunos qué? Algunos hombres que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Dice Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿De quién busca el favor? La primera pregunta del versículo 10. ¿Busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿De quién busca el favor él? De Dios. Y no voy a agradar a los hombres. Entonces él está muy, muy firme en el hecho de que el evangelio él es enviado no por hombres ni por voluntad de hombres, sino es de Dios y es según la voluntad de Dios, y hay un solo evangelio y no podemos dejarnos llevar por algunos para seguir otro evangelio. Entonces comencé esta predicación diciéndoles, si no, el domingo prediqué, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces si no debemos hacer lo que cada uno lo que bien le parece, ¿qué debemos hacer? Lo que a Dios le parece. Y debemos establecernos en lo que Dios dice en su palabra. Versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación, sino por revelación de Jesucristo. Y empieza a hablar de su condición o de cómo él era antes, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia de Dios y todo eso, pero le agradó a Dios, versículo 15, a apartarlo desde el vientre de su madre, lo llamó por su gracia y revelara a su hijo en él, a Cristo en él, para que lo predicara a los gentiles. Y él dice, versículo 16, y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y ese fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco es una posibilidad, y así es como se ha enseñado, ¿verdad?, de que Pablo tuvo un tiempo a solas con Cristo, donde fue instruido en lo que él ya sabía de la ley, fue instruido más exactamente en el camino del Señor. Ahora, con esto, en ningún momento estamos diciendo, no le hagas caso a los hombres que te enseñan la palabra de Dios, tú solamente ve y con Dios y nada más. No, no es eso lo que estamos diciendo. Pero sí lo que estamos diciendo es que nuestra enseñanza y nuestras convicciones deben estar establecidas en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios, no en lo que cada uno bien le parece. Y si alguien me ha de enseñar conforme a la palabra de Dios, tengo inclusive, como los judíos de Berea, que eran más nobles, ir y escudriñar si estas cosas son así. Y debo seguir la palabra de Dios. Y dice Pablo, en versículo 18, 3 años pasaron que él regresó a Damasco. De allí fue cuando lo sacaron, ¿verdad?, lo bajaron en un canasto, llegó a Jerusalén, estuvo 15 días ahí, vio a Pedro, ¿verdad? Y después se fue a las regiones de Cilicia y empieza a hablar de cómo fue, lo mandaron allá a Tarso, a la región de Cilicia y de Siria, y él pues siguió predicando allí, ¿verdad? Hasta que fue traído por Bernabé a Antioquía, y después empezó su primer viaje misionero, regresó del primer viaje misionero, y estando en Antioquía llegaron unos creyentes o unos hermanos de supuestos creyentes, probablemente esos no eran creyentes, pero habían sido influenciados por los hermanos en Jerusalén, y llegaron a Antioquía enseñando que ahora los gentiles, si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y esto para Pablo y Bernabé fue, a ver, ¿qué pasa? Esto no es así. Hubo una discusión con ellos y se acordó la iglesia de Antioquía enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para hablar con los ancianos de Jerusalén. Y ellos trajeron este tema. Para este punto, y esto se presenta en Hechos capítulo 15, ya Dios había tratado con Pedro, porque a Pedro lo llevó a la casa de Cornelio, y hubo judíos que fueron con él y fueron testigos de que Dios también se había mostrado a los gentiles, y que el mismo espíritu que habían recibido ellos lo habían recibido los gentiles. Pero ahora había este afán religioso y del sistema teológico judío para, de alguna manera, los que eran muy religiosos en judío, no habían dejado atrás, ¿verdad?, los odres viejos, ¿sí? De alguna manera incitaban a que los judíos ahora o los gentiles se tenían que circuncidar. Algunos no llegaban al punto de decir para que sean salvos. Otros decían, si no se circuncidan, van a ser salvos. Y Pablo dijo, no. Y otros después decían, se tienen que circuncidar. Y Pablo dijo, no. Y esto es el tema que viene ahora aquí en Gálatas capítulo 2. Y que lo podemos comparar con Hechos 15. Y es esta la ocasión cuando Pedro sube a eso que se llama el primer concilio de la iglesia, donde definieron en la iglesia de Jerusalén estas ordenanzas, que a los judíos solamente se les tenía que decir, a los gentiles, perdón, que debían abstenerse, número uno, de cosas que todo cristiano tiene que abstenerse, de fornicación. Tiene que abstenerse de ahogado, comer de sangre, porque el hecho de comer sangre o de tomar a la ligera la sangre no vino con la ley, aunque la ley habló de que la sangre era expiación por las personas, Levítico 17, pero esto de no comer sangre desde Hechos de Génesis capítulo 9, y también de los ídolos, tenían que apartarse de los ídolos. Y vemos el espíritu de Pablo, aún en Gálatas capítulo 2, lo vemos hasta Pablo. A veces parece como que está molesto, ¿verdad? Pero es una firmeza en el sentido de que dice, yo no voy a dejarme a desviar de lo que creo que es la voluntad de Dios. No es cuestión de cada uno le parece esto, no, ¿qué es lo que Dios dice? Y así, mire, capítulo 2, versículo 1, después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, es la ocasión que les digo, llevando también conmigo a Tito. Tito era un gentil, era un griego. Pero subí, según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía para de alguna manera refutar esa falsa enseñanza de que ahora los gentiles tenían que circuncidarse. Pero Pablo no subió, no solamente porque fue enviado, sino tuvo una revelación. Dios le confirmó que era su voluntad subir a Jerusalén. Y en Hechos capítulo 15, sin que pierdan Gálatas capítulo 2, en Hechos capítulo 15, Pablo viene y dice, está con Bernabé, dice así en el versículo 2, como Pablo y Bernabé, voy a leer desde el 1, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos en Antioquía, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15, 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, estos hermanos eran de la secta de los fariseos, habían sido fariseos antes, decían, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ahora, ellos no están diciendo para que sean salvos, pero sí están diciendo, ahora los gentiles se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo. Y Pedro se levanta allí para, de alguna manera, defender la causa gentil, o más bien defender la causa de la gracia. Y dice en el versículo 11 de Hechos 15, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y luego el 10, estoy yendo para atrás, ¿no? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, en Hechos 15 se enfatiza a Pedro y se enfatiza a Jacobo. Pero en Gálatas 2, Pablo dice que aunque no se habla mucho de la posición que Pablo establece, Pablo en Gálatas 2 enfatiza que él no se dejó amedrentar por los hermanos. porque él creía que esto era la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Era la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo a Gálatas capítulo 2, versículo 3, dice, mas ni aun Tito, dice en el 2, perdón, Gálatas 2, 2, yo expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, perdón, a los que tenían cierta reputación, el Evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. Y dice versículo 3, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, versículo 4, y lo dice así Pablo, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Era un parecer, no era la voluntad de Dios. Cuando digo un parecer, era, ellos decían, si no se circuncidan, si no guardan la ley de Moisés, tienen que ahora guardar el rito de Moisés. Pablo dice, no. Ahora, el mismo Pablo cumplió votos, el mismo Pablo fue al templo, el mismo Pablo incitó que Timoteo se circuncidara. Las situaciones, y creo, él consideró, bueno, es propio en tu posición como un hijo de una judía, circuncídate, vamos a ir a las sinagogas gentiles, de los judíos, perdón. Pablo entendía que había tal vez una transición en esto y que no afectaba si uno que era descendiente de judíos, que no había sido circuncidado porque su padre era griego, pues se circuncidara. Pero uno que es gentil como Tito, ¿no? ¿Por qué debe circuncidarse? ¿Por qué van a imponer en los hermanos algo que no es la voluntad de Dios? Versículo 5, dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Ahora tienen una reputación de ser algo. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, Pablo estaba predicando a los gentiles, Pedro estaba predicando principalmente a los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, versículo 9, la gracia que me había sido dada, Jacobo, que era uno de los principales, Jacobo era hermano del Señor, hermano de Judas, hermano del Señor, Jesús. Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que los que tenían reputación no nos pidieron, porque no era cuestión de un parecer de hombres, era cuestión de qué era la voluntad de Dios. Y finalmente resolvieron. En Hechos capítulo 15, Pedro se levanta, presenta la gracia de Dios, y luego Jacobo, en base al pasaje del Antiguo Testamento, dice que el Señor ha venido a los gentiles y que no había que imponerles más carga, más que estas cuatro cosas: abstenerse de fornicación, de ahogado, de ídolos y de sangre. Inclusive, mandaron a Silas, que él estaba en Jerusalén, con Pablo y a otro hermano llamado Judas, creo que se llamaba, con Pablo y Bernabé a Antioquía, llevando cartas de la iglesia de Jerusalén para la iglesia de Antioquía. También había un orden que Dios estaba estableciendo a través de la iglesia que había comenzado en Jerusalén, a través de la doctrina de los apóstoles, Y era importante eso para establecer una unidad de pensamiento en las iglesias. Y mandaron ordenanzas y Pablo en su segundo viaje misionero, que iba con Silas porque ya no fue con Bernabé, luego se añade Timoteo a ellos, a las iglesias a las cuales él había fundado en el primer viaje misionero, les entregaba estas ordenanzas. Entonces Pablo no se dejó amedrentar, porque no es cuestión de hacer lo que a cada uno bien le parece, es cuestión de hacer lo que es la voluntad de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que quiero que veamos. No es aquí fomentar un espíritu de yo hago lo que quiero y como... No, no, Pablo lo que estaba él defendiendo era precisamente lo que era la voluntad de Dios. Eso es lo que vamos a defender. Eso es lo que te instamos a ti, que tú hagas la voluntad de Dios. Es lo que yo debo hacer, la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, pecamos. Las cosas no van bien. Y muchas veces nosotros mismos, ¿verdad?, nos hemos apartado de la voluntad de Dios. Tenemos que volver a lo que dice la palabra. Gracias a Dios que tenemos la Biblia para hacer la voluntad de Dios. Ok. Solamente versículo 10. Nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahora, yo les dije, vamos viendo el contexto de Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, dice Pablo. Pero resulta que Pedro vino a la iglesia en Antioquía. Hay que entender que la iglesia de Jerusalén, esto viene siendo, si alcanzamos a ver aquí, acá está Jerusalén, aquí está Antioquía, aquí está Tarso de Cilicia. ¿Sí? Y de Jerusalén vinieron a Antioquía, y entre ellos vino Pedro. Tal vez la primera visita de Pedro a Antioquía, después de este concilio de Jerusalén, donde se había establecido que los gentiles no tenían que guardar los ritos de la ley. Versículo 11. Pero cuando Pedro, Gálatas 2.11, vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara. Porque era de condenar. ¿Por qué confrontó Pablo a Pedro cara a cara y delante de todos? Era de condenar, pero ¿qué quieres decir, Pablo, con esto? Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro llegó a Antioquía y los hermanos le invitaron a comer, ¿verdad? O ahí entre la iglesia, y él comía con los gentiles. Pero llegaron algunos hermanitos de la iglesia de Jerusalén, de parte de Jacobo. Jacobo probablemente era el pastor en Jerusalén. Ahí estaban a otros apóstoles. Pero Jacobo, el hermano del Señor, era tal vez el principal, porque dice, vinieron de parte de Jacobo. Se dice también que Cefas, Jacobo y Juan eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén. Pero cuando vinieron unos hermanos de allá, Pedro se apartó de los gentiles. Ya no comió con ellos, por miedo de los hermanos que llegaron de Jerusalén. Así lo dice, mire versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, ¿qué dice? Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de quiénes. De los de la circuncisión. ¿Qué pasa, Pedro, si tú te paraste delante de todos diciendo, no impongan este yugo, ¿verdad?, que nosotros y nuestros padres hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos igualmente que ellos, por la gracia. Y ahora vienes acá con los hermanos, y porque llegaron unos de allá, que son de la circuncisión, ya te retraes. Dice Pablo, yo lo resistí cara a cara. Versículo 13, mire lo que dice, y habla de Pedro. En su simulación participaron también los otros judíos, que aún, ¿saben quién fue influenciado? De tal manera que aún Bernabé también fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, el que había comenzado esa iglesia, no ha comenzado, sino el que fue enviado de Jerusalén para sostener o ayudar, discipular a esos hermanos, y él vio la gracia de Dios. Y mandó traer a Pablo. Y ahora Bernabé está siendo, dice, arrastrado. ¿Por qué? La hipocresía. Un asunto de cada uno hace lo que bien le parece. Y todos de alguna manera vamos a ser influenciados por nuestro trasfondo, o nuestro sistema teológico de pensamiento, o la vida de donde Dios nos sacó, y ahora venimos a Cristo, y de alguna manera tenemos ciertas situaciones que se presentan en la vida y queremos actuar o como el mundo actúa, o como lo que nosotros consideramos será lo mejor, o... Y tenemos que actuar en base a lo que la palabra de Dios dice. Y se presentan diferentes situaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora en diferentes situaciones como cristianos? Cuando los hijos están pequeños, cuando los hijos crecen, cuando hay estas situaciones en la iglesia, cuando hay estas situaciones que tenemos que confrontar, cuando ahora esto y el otro, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer, no cada uno lo que bien le parece, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tal vez con este mensaje, lo único que estoy estableciendo es la importancia de, si voy a hacer algo, tiene que estar establecido en la palabra de Dios. Yo sé que no es algo nuevo para nosotros que aprendamos esto. Yo sé que lo entendemos. El asunto que es en la práctica, ¿qué es lo que venimos haciendo? Y yo se los decía el domingo y terminaba de esta manera. No debo hacer lo que bien me parece, sino que tengo que hacer las cosas por fe. Es por fe. ¿Y qué es fe? El justo por la fe vivirá. ¿Y es fe en qué? En la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no dice Hebreos 11, por la fe. Enoc presentó un más excelente sacrificio. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, la confianza en lo que Dios ha establecido. Hay cosas que es la fe, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Vivo un principio, no veo los resultados, parece en mi propia opinión, en cada uno como bien me parece, pienso que a lo mejor es demasiado estricto o es el camino incorrecto, pero es lo que Dios dice, y por la fe debo hacer a un lado mi propia opinión y creer en lo que Dios dice. Aunque yo no vea los resultados ahorita, y tal vez nunca los vea, pero debo vivir por la fe. El justo no va a vivir por las circunstancias. El justo va a vivir por la fe. Así que, sin importarle jerarquías, Pablo dijo, yo reprendí a Pedro, cara a cara, porque era de condenar. O le di, resistí cara a cara. En su simulación participaron otros. Dice, arrastrados por la hipocresía de ellos. Mire el versículo 14. ¿Cómo comienza? Dice, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Quiénes no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Por lo menos hay dos nombres de que conocemos aquí. ¿Pedro y quién? Y Bernabé. ¡Ah! Oye, pero... Sí, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro, y ahí empieza todo este speech, ¿verdad? O esta tertulia o este hablar que Pablo le dice a Pedro, va a terminar con esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Le dice, oye Pedro, versículo 14, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, tú eres judío, ¿no? Vienes aquí, vives como los gentiles y no como los judíos, porque te comiste con ellos. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué con tu acción le estás mostrando a los gentiles que, ay, me tengo que esconder porque es... No. Nosotros, le dice Pablo, nosotros, tú y yo, somos judíos de nacimiento y no somos pecadores de entre los gentiles, pero tú y yo, judíos de nacimiento, sabemos esto. ¿Qué sabemos? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también, tú y yo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A ver, Pedro, te estoy hablando, Pedro. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, nuestra fe está en Cristo, no en las obras de la ley. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Si considera a los demás judíos que tú y yo, porque estamos confiando en Cristo, somos unos pecadores, ¿es por eso ministro de pecado? Cristo, en ninguna manera. Porque Pedro, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y así, hermanos, en nuestras vidas. Hay cosas que a lo mejor cuando vinimos a Cristo destruimos, y ahora el tiempo ha pasado, las circunstancias cambian, los hijos crecen y las convicciones empiezan a bajar. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cuál era el trasfondo de Pablo? El trasfondo de la ley. Él murió para la ley. ¿Cuál es el trasfondo de muchos de nosotros? El trasfondo del mundo, el trasfondo del pecado, el trasfondo de cómo el mundo piensa. Y nos cuesta trabajo vivir por la fe y aferrarnos a vivir por la fe. Por eso Pablo le dice, y le sigue diciendo enfrente de todos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Mas ahora vive Cristo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. En la fe, es por fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y le dice Pablo, Pedro, no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y después de, acuérdense, le está escribiendo a los Gálatas, le está contando esta historia. ¿Se imaginan cuando los Gálatas estaban escuchando por primera vez este... ¿A poco Pedro, Pablo le dijo a Pedro eso? Pero después, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te desvió para no obedecer? ¿A qué? A la verdad, te has desviado. Pero para seguir un evangelio diferente. Algo en base a tu propia opinión. Y no a lo que es de Dios. Así que Pablo está firme y pone este ejemplo y menciona aún a Pedro. Yo no sé si Pedro le escribió, oye Pablo, ¿por qué andas tú divulgando todo? Esto fue delante de todos, Pedro. Delante de todos. Y lo usó para escribirle a hermanos de otra región. Aún para enseñarles que hermanos, aún de una alta envergadura espiritual o jerarquía, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que ser confrontados. Y Dios nos ayude. Yo agradezco el corazón de los hermanos cuando aún se acerquen a mí, si no estoy haciendo lo que la voluntad de Dios dice en su palabra. Ay de mí, si quiero yo proteger mi persona. No. Lo que yo sí quiero proteger es el pastorado. Porque todo pastor debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero no es cuestión de opiniones, es cuestión de lo que Dios dice en su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a vivir no haciendo lo que bien nos parece, sino haciendo lo que Dios dice en su palabra. Y vivir por fe. ¿Y sabe? Probablemente tengamos que tomar cruces que nos va a ser difícil llevar. Pero si es la voluntad de Dios, Dios nos ha de ayudar. Todo aquel que se considera discípulo, dice la Biblia, el que no renuncia a todo lo que posee, dijo Cristo, no puede ser mi discípulo. Que Dios nos ayude y dejemos de ser cristianos que nos desviamos. Oh, que te fascinan, te cambian. Oh, bien lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 5. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no seguir la verdad? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura. No podemos permitir que un poco de levadura leude toda la masa. Tenemos que establecer y vivir en base a lo que la palabra de Dios dice. Y por eso, amados jóvenes, ustedes que son más jovencitos en la fe, tienen que entender que vivir, si tú realmente has confiado en Cristo, es una vida en la cual implica hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, describamos la voluntad de Dios según Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Amén. Que esa sea nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra fe. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que nos insta en esta hora y nos deja este ejemplo de un hombre que puso su mirada en Cristo y no la quitó de ella, de él. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos cedido a las presiones, aún de nuestros propios hijos. Hemos cedido a las presiones, aún de los hermanos, o a las presiones del mundo, y hemos bajado la guardia. Hemos simulado, hemos sido hipócritas. Porque muchas veces, con nuestras propias palabras, hemos dicho que algo es honorable delante del Señor, pero con nuestras propias acciones no lo vivimos. Perdónanos, Señor. Yo reconozco que yo he sido falto en ello. Perdóname y ayúdame. Permítenos tener esto presente, que tu voluntad siempre es lo mejor. Y gracias porque tu voluntad no solamente es buena, agradable y perfecta, sino ha sido revelada en tu palabra. Tenemos tus mandamientos, tus principios, tus ordenanzas para vivir en tu voluntad. Que vivamos en esa voluntad, Señor. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, aún tú prometes que has de añadir todo lo demás. Esta es tu voluntad. La voluntad de Dios, dice tu palabra, es nuestra santificación. Es apartarnos no solo del pecado, sino de nuestra propia manera de pensar y vivir conforme a tu manera de pensar. Ayuda a tu pueblo, Señor, que son muchas presiones, son muchas cosas, y tenemos que aprender a vivir por la fe, no por las circunstancias, no por los sentimientos, no por la familiaridad, sino por la fe en ti, por la causa de Cristo. En el nombre precioso de Cristo oramos.